Canarias.
Estar informado.
Este viernes comenzamos la crónica en las carreteras. De nuevo colapso en Gran Canaria, en esta ocasión a consecuencia de tres accidentes que han complicado enormemente la circulación en distintos puntos de Las Palmas de Gran Canaria, situación que se produce tan solo un día después de las largas retenciones generadas ayer jueves por la avería de un camión en la Gran Canaria 1 y que duraron durante toda la tarde. Lo sabe bien Pilar, es una mujer que tardó una hora en ir con sus hijas de Melenara hasta la capital, Gran Canaria.
Pues en un principio lo que uno, y iba con dos niñas pequeñas, en principio lo que piensa es que hay un accidente, porque eso también es verdad, todos los días prácticamente hay accidentes, ya sean más menos graves o más graves, pero hay accidentes. Entonces, pues nada, con mucha paciencia y esperar, y no nos queda otro remedio. Y muchas veces, pues, como le digo, el que va con niños y todo eso, pues hay que adaptarse y esperar a que se pueda llegar a casa y no que no nos queda otra.
Pilar forma parte de la plataforma SOS Gran Canaria 1 y en este caso augura graves complicaciones en esta vía para las próximas jornadas de Navidad. Un saludo de Santi Morollón en este viernes 15 de diciembre, un día en el que estamos pendientes de la comisaria europea de Interior. Ylva Johansson ha asegurado que la crisis migratoria que sufre Canarias, con unas 37.000 personas que han llegado de forma irregular en este 2023, es una responsabilidad europea que exige una respuesta europea. Canarias, ha asegurado, no está sola en esta situación. Así lo ha dicho tras mantener una reunión de trabajo con el presidente de Canarias, que por su parte ha demandado más fondos para la atención de los menores migrantes que llegan. Actualmente las islas están tutelando a más de 4.700.
Hay 50 millones de euros que se firmaron para migración recientemente, el mes pasado, que obedecen al convenio, pero también hemos trasladado la posibilidad de poder acceder a más fondos de la Unión Europea, dado que solo los menores no acompañados, lo que es la atención, está siendo de 9 millones de euros al mes. 9 millones de euros al mes. Por lo tanto, estamos hablando de casi 110 millones de euros, y eso sin programas de integración, que son niños y niñas, que son menores.
Johansson se ha desplazado hasta Canarias este viernes para contemplar la realidad migratoria de las islas. Acompañando a la consejera estaban también los ministros de Interior y de Política Territorial y Memoria Democrática, así como la responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Elma Saiz ha asegurado que se va a convocar antes de que acabe este año la conferencia de presidentes.
Que el próximo 28 de diciembre he procedido a convocar la conferencia sectorial de migraciones con los presidentes y presidentas autonómicos, en la que también estaremos, por supuesto, presentes los tres ministerios que hoy estamos aquí, y para que tengamos, bueno, pues ocasión de abordar esta realidad.
Esta misma mañana ha llegado un nuevo cayuco hasta la isla de del Hierro, en este caso, y hasta el muelle de la Restinga, con 153 personas a bordo. Este viernes también estamos pendientes de los picos asistenciales que se están produciendo en los hospitales de Canarias debido al aumento de casos de gripe y de infecciones respiratorias, una situación que ha desbordado los planes de contingencia puestos en marcha por la Consejería de Sanidad. En el Hospital Insular, por ejemplo, la situación ha obligado al personal a habilitar las salas de espera de las consultas externas para alojar camillas con pacientes. Desde Intersindical, su portavoz, Ruimán Pérez, asegura que esto no es algo puntual.
Desde hace más de 20 años los colapsos en los servicios de urgencia se vienen produciendo anteriormente en ciertas épocas del año, pero en la actualidad es una continuidad durante todo el año y que está pasando factura ya no solo en la salud de la población, que es muy importante, sino en la salud de los propios profesionales que allí desarrollan su actividad laboral.
Y otro de los caballos de batalla de Canarias es la Ley de la Dependencia. La norma lleva ya 17 años en vigor, pero nuestra comunidad sigue tardando más de un año en tramitar la ayuda pese a la mejora de las cifras. ¿Qué es lo que está fallando? Se lo hemos preguntado esta mañana a José Manuel Ramírez, que es el director de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Insiste en que es un problema de gestión que debe de basarse también en la participación de los cabildos y en los ayuntamientos, algo que de momento no se ha conseguido hasta la fecha en Canarias.
Ha habido muchas personas que han intentado a lo largo de estos 17 años
en incorporar a los cabildos y a los ayuntamientos en el procedimiento de la ley de dependencia. Y fracasaron en esa estrategia política. Ojalá este gobierno lo logre. Estoy convencido de que si lo logran, estoy convencido de que mejorarán la eficacia y sobre todo la eficiencia del sistema.
A pesar de este tirón de orejas, José Manuel Ramírez no deja de reconocer el trabajo que se ha realizado en Canarias, donde ahora mismo ya hay más de 40.000 personas que están cobrando la prestación de la dependencia. De hecho, el incremento de altas en el sistema ha sido el mayor que se ha producido a nivel nacional.
Para hacernos una idea, Canarias ha sido la comunidad autónoma que mayor porcentaje de personas beneficiarias se ha incrementado, con el 17% sobre el total de las comunidades autónomas. Es decir, es un dato esperanzador que nos obliga a seguir en ese camino para poder recuperar todo el tiempo perdido en la ley de dependencia en esa comunidad autónoma.
Son las 6:56 minutos y estás escuchando La Linterna en Canarias. Este viernes también te cuento que la Guardia Civil ha detenido a 14 personas y está investigando a otras 20, todos ellos trabajadores del aeropuerto Tenerife Sur, Reina Sofía, al ser los presuntos autores de los delitos de pertenencia, grupo criminal, robo con fuerza, daños y blanqueo de capitales. La operación se inició tras detectarse un aumento en el número de denuncias y quejas interpuestas por los viajeros de diferentes nacionalidades debido a robos y hurtos en el interior de sus maletas facturadas. Nos lo cuenta Carla Larrabiti.
Los ladrones se especializaron en sustraer productos de alta gama, como relojes o móviles, aunque también joyas. Abrían las maletas en su traslado a la bodega del avión, ocultando su actividad mediante cortinas de seguridad. Así consiguieron un botín cercano a los 2 millones de euros que después revendían. Cada uno tenía funciones muy definidas: elección de vuelo, sustracción, sacar los objetos y posteriormente venderlos en joyerías o a través de Internet. Son los presuntos autores de los delitos de pertenencia, grupo criminal, robo con fuerza, daños y blanqueo de capital.
De cara al próximo lunes vamos a estar muy atentos a los habitantes de las 139 viviendas que podrán regresar a su casa en la zona de Puerto Naos al considerar las autoridades científicas que se dan las condiciones al haber bajado la emisión de dióxido de carbono en la zona. Eso sí, van a continuar las mediciones en el lugar para garantizar que no hay ningún tipo de problema. El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, explicaba que estas personas podrán regresar siguiendo un protocolo.
El lunes podrían entrar ya, pero los primeros, digamos, que vamos a autorizar, previo a entrar, digamos ya con la autorización, tiene que tener esa formación, ¿no? Tiene que cumplir con los requisitos, tiene que conocer el protocolo y, de hecho, firmarlo para darse por enterado.
Y estamos también pendientes de los deportes y del derbi copero. En Santa Cruz de Tenerife hay polémica por el precio de las entradas del derbi, así como de los plazos. Nos lo cuenta Cristian García.
Se ha liado una buena con el precio de las entradas para el derbi copero entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. Y es que los abonados blanquiazules van a tener que pagar entre 15 y 35 euros, mientras que el público en general lo hará entre los 35 y los 80. Muy por encima de cantidades, por ejemplo, que se ofertaron en la anterior vez que un primera visita el Heliodoro en Copa, los precios estaban entre los 6 y los 15 euros, o el derbi del playoff, en el que los abonados no pagaron y el público en general lo hizo entre los 20 y los 45. Para la afición visitante, 500 entradas. Aún nos falta por conocer cuál será el precio.
Repasamos también la crónica deportiva que nos deja este viernes. Lo hacemos con la ayuda, como siempre en este caso, de Juan Francisco Cruz.
Ya estamos pendientes de la agenda polideportiva del próximo fin de semana. En fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas recibe el próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria, en el último partido del año 2023 en casa, al Cádiz. Mientras que el Club Deportivo Tenerife juega fuera de casa, lo hará ante el Racing de Ferrol. También habrá jornada en la máxima categoría del fútbol femenino. El Granadilla Tenerife recibe al Barcelona. En baloncesto, en la Liga ACB, compromisos interesantes para los dos equipos canarios. Manresa ante el Lenovo Tenerife y el Gran Canaria, que recibe al Bilbao, mientras que en la Liga Femenina de Baloncesto, el Spar Gran Canaria juega contra la Guernica.
COPE Canarias.
Estar informado.
Vamos a regresar contigo con más datos de Canarias el próximo lunes a partir de las 6:20 de la mañana. Ahora te quedas escuchando La Linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.